a todos. Espero que estéis bien. En el día de hoy vamos a realizar una actividad que lleva por nombre El Barroco en el Madrid de los Austrias. Y precisamente se trata de desplazarnos hasta este barrio de Madrid, del Madrid histórico, y observar una serie de monumentos, edificios, lugares célebres e históricos, y aprender sobre ellos, sobre su historia, sobre su arte, sobre su literatura, sobre su relevancia, etc. Para realizar esta actividad contamos con tres materiales fundamentales. Uno es este podcast que estáis escuchando ahora mismo, en el que voy a ir dando la información más importante sobre todo lo que vamos a ver. En segundo lugar, tenéis un plano desarrollado por mí con la aplicación de Google Maps, en el que viene el itinerario detallado para que nadie se pierda y todo quede claro y las direcciones que vamos a seguir. Y en tercer lugar, un cuestionario en Google Forms en el que habrá una serie de preguntas que tenéis que contestar con la información que yo dé o incluso con alguna que tendréis que deducir o encontrar vosotros o investigar relacionada con todos estos lugares que vamos a visitar. Empezamos nuestra visita por el Real Monasterio de la Encarnación, localizado en la plaza del mismo nombre. Aquí podemos observar una fachada aún bajo el influjo renacentista herreriano, muy clásica, flanqueada por pilastras y con pórtico a modo de pequeño arco triunfal con arcos de medio punto. Fue realizada por Fray Alberto de la Madre de Dios, y quizás lo más barroco de esta fachada es el relieve central, este que está encima justo de la puerta. Es el relieve de la Anunciación, hecho por Antonio de Riera, en el que se aprecian figuras en contraposto y una disposición bastante teatral de la escena, que ya sabéis que es una característica típica del barroco. Bien, la pregunta acerca de este primer monumento que vemos es ¿en qué consiste el tema de la Anunciación según la tradición cristiana? Ya sabéis que esta y las siguientes preguntas las tenéis que contestar en el formulario de Google Forms adjunto a este trabajo. A continuación, nos dirigimos por la calle de Pavía hacia la Plaza de Oriente. En medio de esta plaza se halla la estatua ecuestre de Felipe IV, realizada en bronce por Pietro Tracca. Está en corbeta, como corresponde a esa exaltación de la monarquía tan típicamente barroca. Si caminamos de frente hacia la calle Bailén, veremos el imponente Palacio Real, obra de Filippo Giubara. El gusto italianizante se aprecia en el almohadillado de la planta baja, la alternancia de frontones triangulares y circulares en los balcones o la balaustrada con estatuas que remata el conjunto. La pregunta referida al Palacio Real es ¿por qué ya no viven allí los reyes de España y para qué se utiliza actualmente este palacio? Una vez que hayáis echado un vistazo al Palacio Real y alrededores, saldremos de la Plaza de Oriente por la calle de Lepanto y atravesaremos la Plaza de Ramales. A continuación nos dirigiremos por la calle San Nicolás hasta la placita del mismo nombre, donde se halla el siguiente punto de nuestro recorrido. La iglesia de San Nicolás es una de las más antiguas de Madrid, pues hay indicios o noticias de ella desde el siglo XIII. Observad el paramento de ladrillo visto, tan habitual en el barroco español, su frontón partido y lo más peculiar de todo, que es quizás esa torre campanario mudéjar. Esto de que haya una torre campanario mudéjar nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de edificio se piensa que hubo allí antes de la iglesia de San Nicolás? ¿Qué tipo de edificio, además de carácter religioso, se piensa que hubo allí antes de esta iglesia? Ahora vamos a continuar nuestro recorrido bajando por la misma calle San Nicolás hasta la calle Mayor, donde giraremos hacia la derecha hasta hallarnos frente al Palacio del Duque de Uceda, hoy sede de Capitanía General y Consejo de Estado. El edificio, obra de Francisco de Mora y su sobrino Juan Gómez de Mora, rebosa clasicismo escurialense, con un ligero toque italianizante en los frontones que pueden recordar a los del Palacio Farnesio de Roma. Hoy es un importante edificio militar, hasta el punto de que algunos lo llaman el Pentágono español. El duque de Uceda, Cristóbal de Sandoval y Rojas, fue valido del rey Felipe III y en consecuencia el hombre más poderoso de España hasta su caída en desgracia ya con Felipe IV en el trono. Él, el duque de Uceda, fue quien ordenó construir este palacio y la iglesia que encontramos a su izquierda. Se trata de la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas, también diseñada por Gómez de Mora y con la fachada culminada por Pedro de Rivera. El estilo sigue siendo clásico, pero el remate curvo ya apunta unas maneras más barrocas. La bóveda encamonada supone un recurso económico y rápido para enaltecer el edificio y la institución. Y ahora, fijaos en ese pequeño cartel que hay a la izquierda de la iglesia. Dice Iglesia Catedral Castrense. La pregunta es, ¿qué quiere decir el adjetivo castrense? Encaminamos nuestros pasos ahora hacia el este, siguiendo la calle Mayor, donde nos vamos a encontrar más muestras del barroco de raigambre escurialense, como el Palacio de Marqués de Camarasa, en la letra F del mapa, o la Casa de la Villa, que está en la letra G. Observad esas torres rematadas por chapiteles, tan herrerianas, y otra vez ese ladrillo visto, tan típicamente madrileño, de este barroco madrileño. Vamos a entrar ahora en la Plaza de la Villa. Echad un vistazo al monumento a don Álvaro de Bazán, héroe de la Batalla de Lepanto, en la que la Armada Española derrotó a la turca en 1571 y en la que participó el que para muchos fue el mejor escritor no solo del barroco español, sino de toda la literatura universal. La pregunta ahora es de qué escritor estamos hablando y en qué iglesia también barroca, también de aquí de Madrid, está enterrado este escritor. Bien, ahora nos metemos por la calle del Codo, posiblemente la más estrecha de Madrid, y llegamos a la iglesia del Corpus Christi, también llamada de las Carboneras, por pertenecer al convento de monjas de esta misma orden. Esta calle del Codo, que como veis debe su nombre a que tiene forma de codo, nos lleva a una pequeña placita donde podemos observar este convento. Si podemos entrar en él, vamos a ver si tenemos suerte, lo más destacable es el retablo de Antón de Morales, con una estructura de calles y entrecalles ya plenamente barroca, retranqueado para conseguir distintos planos de representación y estupendos ejemplos de tallas policromadas. Bien, la pregunta sobre esta parte del recorrido es, ya que hablamos de tallas policromadas, ¿qué escultor célebre por sus Cristos yacentes es el máximo representante del barroco en su escuela castellana? ¿Qué escultor célebre por sus Cristos yacentes es el máximo representante de la escuela castellana en el barroco? Como pista os diré que uno de sus Cristos yacentes está en el Palacio del Pardo, en la Comunidad de Madrid. Por último, vamos a cerrar esta primera parte del recorrido bajando por la calle Puño en Rostro, una estrecha vía peatonal que debe su violento nombre no a que la gente se pelease en ese lugar, sino al conde de tal nombre, cuyo condado se sitúa en la localidad de Torrejón de Velasco, al sur de la Comunidad de Madrid, y donde aún se pueden observar los restos de su castillo, el Castillo de Puño en Rostro. Pues bien, bajamos por esa calle y en el cruce con otra llamada San Justo, se alza la Basílica Pontificia de San Miguel. Es un edificio tardobarroco de la primera mitad del siglo ya XVIII, diseñado por Santiago Bonavía y es uno de los pocos ejemplos de fachada convexa en Madrid, del tipo que popularizó Francesco Borromini en Roma. Este edificio deja atrás el clasicismo herreriano del primer barroco madrileño, ese que hemos visto hasta ahora, y nos coloca frente a un barroco ya pleno, con fachada retablo, en la que las hornacinas con santos se ubican simétricamente en las interpilastras y en el remate observamos un frontón circular retranqueado. Sobre la puerta observamos un relieve con la escena del martirio de unos niños. La contorsión de las figuras ya también nos remite a ese barroco pleno. Pero ahora la pregunta que os voy a hacer es la siguiente, y es ¿quiénes son esos niños que aparecen en este relieve? Estos niños son patrones de una localidad madrileña, una famosa localidad madrileña, y allí tienen pues su iglesia y se les conoce como los Santos Niños. ¿De quién estamos hablando y por qué se les martirizó? Esta es la pregunta que os hago. Bien, y con esto vamos a terminar este primer podcast sobre este recorrido del barroco en el Madrid de los Austrias. Espero que haya sido de ayuda y os haya sido útil y continuamos en el siguiente. Hasta luego.